Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump desestima el testimonio de la exfiscal general interina Sally Yates sobre Rusia y los nexos con miembros de su gobierno. Los jefes de las diplomacias de Estados Unidos y Rusia discutirán en Washington una agenda internacional que prioriza Siria. El presidente Trump espera nominar a jueces para cortes inferiores. Y Los Ángeles aguarda la visita del Comité Olímpico Internacional con la esperanza de albergar los Juegos 2024. Hoy es martes 9 de mayo de 2017. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. El presidente estadounidense Donald Trump desestimó en Twitter el testimonio de la exfiscal general interina Sally Yates, el cual calificó de ser nada más que noticias viejas. Sally Yates hizo que la falsa prensa se sintiera hoy extremadamente infeliz. No dijo nada más que noticias viejas, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter. En otro tuit agregó que la historia de la confabulación Rusia-Trump es un engaño total. ¿Cuándo va a terminar esta farsa pagada por los contribuyentes?, se preguntó. Pero lejos de terminar, el testimonio de Yates avivó las sospechas sobre la relación entre la campaña y el gobierno de Trump con Rusia. Yates confirmó haber advertido durante una reunión con el abogado de la Casa Blanca, Donald McGahn, y otros funcionarios, que el asesor de Seguridad Nacional, Michael Flynn, esencialmente, podía ser chantajeado, porque aparentemente había mentido a sus jefes sobre sus contactos con el embajador de Rusia.
Lo primero que hicimos fue explicar al señor McGahn que la conducta del general Flynn era problemática. En segundo lugar, le dijimos que sentíamos que el vicepresidente y otros deberían saber que la información que compartían con el pueblo estadounidense no era fidedigna, y queríamos dejar muy en claro que no acusábamos al vicepresidente Pence de conscientemente proporcionar información falsa al pueblo estadounidense.
Pero Yates dijo que no le surgió que tomaran una acción específica. Flynn siguió en su cargo durante otros 18 días y solo fue hasta que el Washington Post publicó una historia sobre la conversación entre Flynn y el embajador ruso, Sergei Kislyak, cuando Trump despidió a su asesor. El testimonio de Yates pareció contradecir lo dicho por el portavoz y por el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Sean Spicer y Reince Priebus, respectivamente. Los dos funcionarios dijeron que la reunión con Yates no fue tanto una advertencia, sino más bien un llamado a poner atención sobre Flynn. Si bien mucho de lo declarado por Yates efectivamente era ya conocido, tal como alega Trump, su testimonio, junto a la revelación de que el presidente Barack Obama personalmente le advirtió a Trump no contratar a Flynn, ofreció un dramático recuento de primera mano de cómo el escándalo fue desarrollándose ante la parálisis de la Casa Blanca. En la audiencia también testificó el exdirector de inteligencia, James Clapper, quien advirtió que los esfuerzos rusos por interferir en la elección fueron tan exitosos que deben estar celebrando haber excedido sus más locas expectativas con un mínimo gasto de recursos, dijo.
En conclusión, las actividades de influencia de Rusia en el periodo previo a las elecciones de 2016 constituyeron la marca alta de sus esfuerzos desde los años 60 para interrumpir e influir en nuestras elecciones. Deben estar felicitándose por haber superado sus expectativas más grandes con un gasto mínimo, y creo que van a continuar con esas actividades en el futuro, tanto aquí como en el mundo, y lo van a hacer más intensamente.
Trump no quedó convencido y así lo dijo en otro tuit. La historia más importante hoy entre Clapper y Yates es sobre la vigilancia. ¿Por qué la prensa no reporta sobre esto?, dijo el mandatario estadounidense.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Estados Unidos y Rusia, a través de los jefes de sus respectivas diplomacias, discutirán aquí en Washington una agenda internacional que prioriza el caso de Siria. Luis Alberto Facal en este informe.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, se reunirá con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, el miércoles en Washington para conversaciones sobre Siria, Ucrania y otros temas bilaterales. Sobre Siria, el secretario tiene planeado hablar sobre los esfuerzos de desescalada de la violencia, provisión de asistencia humanitaria al pueblo sirio y allanar el camino para un acuerdo político al conflicto, indicó el Departamento de Estado en una declaración. El anuncio tuvo lugar cuando el secretario de Defensa de Estados Unidos, Jim Mattis, dijo que Washington examinará muy de cerca el plan de Rusia para establecer una zona de desescalada en Siria. El diablo siempre está en los detalles, dijo Mattis el lunes, cuando se le preguntó por la iniciativa. Rusia, Turquía e Irán acordaron sobre un plan propuesto por Moscú la semana pasada para establecer las llamadas zonas de desescalada en Siria, en un esfuerzo por poner fin al conflicto de 6 años. Representantes de las 3 naciones garantes del cese del fuego en Siria firmaron un memorándum de entendimiento para ese fin al concluir la más reciente ronda de conversaciones en Astana, Kazajstán. La propuesta pide tomar medidas para reducir la lucha en 4 áreas designadas de Siria, donde los rebeldes no asociados con terroristas del grupo Estado Islámico controlan significativa parte del territorio. La iniciativa entró en efecto en la medianoche del viernes. Rusia dijo que las zonas están cerradas a aviones de la coalición encabezada por Estados Unidos. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El presidente Donald Trump, que ya obtuvo la confirmación de un jurista conservador a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, anunció sus planes para nominar jueces más conservadores para cortes inferiores. Funcionarios del gobierno dijeron que los postulantes que el presidente está evaluando incluía a 5 nominados para tribunales de apelación de Estados Unidos, el siguiente nivel anterior del más alto tribunal de la nación, donde los jueces a menudo juegan un papel importante en la interpretación de las leyes de los Estados Unidos. Los candidatos deben ser confirmados por el Senado. La Corte Suprema, de 9 miembros, solo escucha cerca de 70 casos al año, dejando 60.000 o más sentencias por año para los jueces de apelación que atienden regiones específicas en todo el país. Trump cuenta con la confirmación del juez Neil Gorsuch ante la Corte Suprema como una de las mayores victorias de su primera presidencia. Gorsuch asumió sus funciones en la Corte Suprema el mes pasado después de un proceso contencioso de confirmación en el que los republicanos del Senado uniformemente habían apoyado su nombramiento, mientras que la mayoría de senadores demócratas se opusieron porque sus opiniones eran demasiado conservadoras.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El gobernador de Texas tomó pasos concretos en el tema de las ciudades santuario. Tony Cano con el detalle.
El gobernador del sureño estado de Texas, Greg Abbott, firmó una ley que prohíbe las llamadas ciudades santuario y amenaza con multas y cargos criminales a los departamentos de policía y oficiales que se rehúsen a cumplir con órdenes de agentes federales.
Texas has now banned.
Texas apoya enérgicamente la inmigración legal que ha sido parte de nuestro estado desde nuestro mismo comienzo. Pero la inmigración legal es diferente de dar refugio a personas que han cometido peligrosos crímenes, dijo el gobernador. Agregó que las agencias encargadas de hacer cumplir la ley no tienen derecho a elegir qué ley obedecer o no. La legislatura de Texas, dominada por los republicanos, aprobó la ley la semana pasada en contra de las objeciones de los demócratas, grupos de derechos civiles y una organización de jefes de policías que representan las ciudades más grandes del estado. La ley entrará en efecto el 1 de septiembre. La medida permitirá que la policía pregunte a la gente sobre su estatus migratorio si han sido legalmente detenidos. También obliga a los jefes de policía y a los sheriffs en Texas a cumplir con los pedidos de detención hechos por el Servicio de Inmigración de Estados Unidos. Los oficiales que no cumplan podrían enfrentar cargos delictivos o ser despedidos. Los departamentos enfrentan multas de hasta $25,000 por día. Oponentes a la ley dicen que pone a la población hispana del estado en riesgo de perfil racial y que hay un creciente riesgo de que víctimas no reporten crímenes por temor a que ellos o sus familiares pudieran estar sujetos a interrogatorios sobre su estatus migratorio. Tony Cano, Voz de América, Washington.
En tanto, un grupo de asesores jurídicos demandó al Departamento de Justicia de Estados Unidos luego que ordenara la suspensión de servicios de asesoramiento a inmigrantes sobre sus derechos y ayudarlos a llenar formularios. La organización sin fines de lucro Northwest Immigrant Rights Project, el proyecto para los derechos del inmigrante, demandó al Departamento de Justicia en una corte federal en Seattle y argumentó que la orden obligaría a miles de personas a quedar sin apoyo jurídico en casos de deportación. El grupo señaló que la exigencia del Departamento de Justicia viola sus derechos consagrados en la primera enmienda de la Constitución. Hacemos una pausa y enseguida retornamos para hablar del expresidente Bill Clinton.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy la voz de América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La atención crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con la Voz de América.
Estás cerca de la Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @VoaNoticias.
Continuamos en Buenos Días América, un programa de la Voz de América que transmitimos desde los estudios en Washington. Ahora se espera que un presidente escriba un libro bestseller, generalmente una autobiografía, después de dejar el cargo. Pero el último trabajo de Bill Clinton promete ser más emocionante que la mayoría. El expresidente está colaborando con el novelista James Patterson en un thriller de ficción, The President is Missing, El presidente está desaparecido, que saldrá a la venta en junio de 2018 como una inusual publicación conjunta de los rivales Alfred A. Knopf y Little Brown & Company. En un comunicado publicado el lunes a través de las editoriales, Clinton dijo que trabajar en un libro sobre un presidente en funciones ha sido muy divertido. Patterson mismo emitió una declaración diciendo que trabajar con el presidente Clinton ha sido el punto culminante de su carrera y que la visión de Clinton le dará a los lectores una mirada interna a lo que es ser presidente. Patterson ha construido una reputación como fábrica de ficción gracias a sus extensas colaboraciones en libros, que también lo han convertido en uno de los autores más prolíficos del mundo. Esta será la primera aventura en ficción de Clinton de 70 años de edad, una novela escrita por un expresidente rara pero no desconocida. El expresidente Jimmy Carter publicó la novela histórica The Hornet's Nest en 2003. La hija de un presidente, Margaret Truman, tuvo una exitosa carrera con su serie de misterio, Capital Crime. Casi 250 personas que permanecen desaparecidas podrían haber muerto en el mar Mediterráneo tras 2 naufragios en los últimos días, según dijo hoy la Agencia de Refugiados de Naciones Unidas. Una de las agencias colaboradoras de ACNUR, la International Medical Corps, informó de un naufragio el domingo ante la costa libia en el que se teme hayan fallecido 163 personas desaparecidas. Una mujer y 6 hombres fueron rescatados por los guardacostas libios, según dijo la agencia de la ONU. Otras 82 personas estaban desaparecidas y se temía que hubieran muerto tras hundirse una lancha de goma en la que viajaban 132 personas después de varias horas de travesía. Unos 50 sobrevivientes fueron rescatados y trasladados a Posalo, en Sicilia. Una pausa y al volver estaremos hablando de otras noticias.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante. Eliminar.
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy la voz de América.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy la voz de América.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La atención crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos
en entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @ Boa Noticias.
Continuamos en Buenos Días, América. Las acciones europeas y los rendimientos de los bonos subieron hoy martes, impulsados por la volatilidad bursátil históricamente baja, el continuo alivio tras las elecciones presidenciales en Francia del fin de semana y sólidos beneficios empresariales. El índice de las principales 300 acciones en Europa subió un 0,4% a 1.552 puntos. El DAX en Frankfurt subía 0,3%, el CAC 40 de París y el índice Financial Times de Londres 100 avanzaba a un 0,4%. Las acciones asiáticas más bien no tuvieron tan buen desempeño, con la séptima pérdida consecutiva de China, la racha perdedora más larga durante 4 años, que pesa más en la región. Los futuros estadounidenses apuntan a una apertura ligeramente superior en Wall Street, que vería el Standard & Poor's 500 avanzar aún más que el récord de 2.401 puntos del lunes. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo que en Venezuela hay elementos claros de una dictadura y a través de un video en la página web de la organización se refirió al pase de civiles a la justicia militar.
En Venezuela el Estado de Derecho no existe ni siquiera como apariencia. Las acusaciones de delitos de vilipendio y de instigación a la rebelión, así como otras tipificaciones de similar naturaleza, forman parte de un discurso reaccionario, desprovisto de fundamentos legales, aplicado contra manifestantes. La realidad es que simplemente cumplen con el propósito de privar de su libertad a aquellos que protestan pacíficamente.
Cuando un gobierno considera que su pueblo es la amenaza a su continuidad, es porque es un gobierno cuya estrategia es continuar sin el pueblo y partiendo del uso de la fuerza, añadió el secretario general de la OEA. Mientras tanto, en Venezuela persiste la controversia sobre una nueva constituyente y las elecciones. Álvaro Algarra en el informe.
El presidente del Poder Legislativo de Venezuela, Julio Borges, expresó que la oposición no asistió a la reunión sobre la constituyente a la que fueron convocados por considerar que dicho mecanismo es una farsa, al tiempo que insistió en la realización de elecciones.
La única solución que hay en Venezuela es que cada venezolano pueda votar sin trampa, sin truco, y votar por un futuro donde haya paz, donde haya comida, donde no haya cola.
Por su parte, el presidente Nicolás Maduro instó a la Fuerza Armada Nacional a elevar propuestas para la constituyente.
Así como hemos declarado una constituyente económico, vamos a activar una constituyente militar para profundizar la revolución militar bolivariana
adentro del corazón mismo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y el presidente de Ecuador, Rafael Correa, está a pocos días de entregar el gobierno, pero aún impulsa leyes que provocan controversia. Giselle Jaco me informa.
El debate del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana ha sido uno de los temas que más ha preocupado a la ciudadanía a pocos días de que Rafael Correa termine su mandato. Este se viene debatiendo desde el año 2011, pero en la última semana se ha convocado a varias reuniones a la Comisión de Relaciones Internacionales, que ya dio paso a su segundo y definitivo debate. En el centro de la discusión está si una fuerza de seguridad paralela a las Fuerzas Armadas y Policía debe dar protección a las altas autoridades y tendría uso de armas. Dora Aguirre, vicepresidenta la comisión, mencionó que es un cuerpo civil de protección.
Es totalmente falso. En el primer informe para primer debate, efectivamente constaba crear un servicio de protección pública armado. En este momento estamos conformando un servicio de protección pública de orden civil para dar cuidado y protección a las autoridades que ocupan altos cargos. No es armado.
Quienes se oponen al proyecto, como el asambleísta y general en retiro René Yandum, lo ve como una amenaza para la sociedad civil.
Definitivamente que no estamos de acuerdo, y lo que se quiere es crear un cuerpo civil con el fin de que a futuro se pueda reprimir a la sociedad civil.
Giselle Jacome, Voz de América, Quito, Ecuador.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. Los Ángeles y París, ciudades con excepcionales credenciales para albergar Juegos Olímpicos de 2024, se someten esta semana a las visitas de inspección sobre el terreno. Se trata de un proceso de 3 días a cargo de un panel del Comité Olímpico Internacional, cuyo director ha sido enfático al resaltar las bondades de ambas urbes. Creo que hoy por hoy se puede afirmar que podremos tener unos Juegos Olímpicos fantásticos en ambas plazas, declaró Patrick Bowman, el director de la Comisión de Evaluación del Comité Olímpico Internacional, en una entrevista con The Associated Press. El presidente del COI, Thomas Bach, se ha mostrado tan a gusto con las virtudes de Los Ángeles y París que ha pedido la opinión de sus 4 vicepresidentes sobre si se debería incluir la cita de 2028 en el proceso, repartiéndose la sede entre las dos. Los Splash Brothers marcaron un fuerte ritmo al comienzo y los Warriors de Golden State pusieron un rápido final a su segunda ronda de playoffs, derrotando al Jazz de Utah. Los Warriors están a 4 victorias de otra final de la NBA y por ahora nadie ha podido pararlos. Stephen Curry anotó 30 puntos y los Warriors completaron el lunes una barrida al imponerse 121-95 al Jazz de Utah. En el fútbol internacional, Juventus y Mónaco se juegan hoy sus aspiraciones en Liga de Campeones de Europa. La Juve se apoyará nuevamente en Higuaín en el ataque este martes frente al Mónaco, especialmente luego que el delantero anotó los 2 goles en la ida. Por su parte, el Mónaco requiere un gol más para llegar a 150 en la temporada, pero al menos 2 para tener la oportunidad de avanzar a la final. El Mónaco tiene la esperanza de que el artillero colombiano Ranabel Falcao, su máximo goleador, esté en su mejor condición. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa, volvemos con los espectáculos.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy la Voz de América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa. Yo soy la Voz de América.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en
el... Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante.
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Hope you're ready. It'll be here any minute.
Estas son algunas de las informaciones más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. Guardianes de la Galaxia Volumen 2 se llevó algo más de $145 millones durante su fin de semana de estreno en Estados Unidos. La asombrosa cifra contrasta con otro estreno, The Dinner, protagonizada por Richard Gere, que apenas logró recaudar $755,000. Ridley Scott, el director de 3 de las películas de ciencia ficción Alien, dijo que se proyecta a un universo más amplio con Alien Covenant, la más reciente de la serie. La franquicia ha producido casi 40 años de secuelas y precuelas, varios libros, juguetes y videojuegos. La precuela de 2012, Prometeo, marcó el regreso de Scott a la historia 33 años después del estreno de la película original. Alien Covenant, la sexta entrega, se ambienta 10 años después de Prometeo, con una nave que viaja a colonizar un planeta con un habitante siniestro.
Oh, hey, Skinny. Ms. Fix-It. Can you come here?
What do you want, Oscar?
Sonia Manzano, más conocida como María en la popular serie televisiva Plaza Sésamo, será premiada por su legado en la televisión y en la vida de millones de niños el 19 de mayo. Sonia comenzó en Plaza Sésamo en 1971 a los 21 años y en 2015 se retiró para promocionar un libro sobre su transformación de Sonia a María con notas autobiográficas. Ganadora de 15 premios Emmy por sus libretos para Sesame Street, Sonia Manzano ahora será galardonada con el premio Legado para los Niños 2017 que entrega el Museo Children's Discovery de San José, California, por sus contribuciones a la educación temprana infantil.
The evening breeze caressed the trees tenderly.
Y para este servidor, este fue un día de transporte en uno de los servicios que se piden desde una aplicación en el móvil. A veces los conductores ofrecen al cliente varios tipos de música, a veces solo tienen música clásica o pop. Hoy, en el taxi rumbo a La Voz de América, sonaron Ella Fitzgerald y Satchmo, la canción Tenderly. En un día tan agradable como este, con sol brillante y 16 Celsius, escuchar a Louis Armstrong y Ella Fitzgerald es quizás el mejor regalo. Estas fueron algunas de las informaciones más destacadas del mundo del entretenimiento desde La Voz de América. En Washington, Alejandro Escalona.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. El senador estadounidense John McCain criticó la política exterior de la administración Trump diciendo que no está suficientemente enfocada en los abusos de los derechos humanos en todo el mundo. En un artículo de opinión para el New York Times, el senador republicano dijo que Estados Unidos tiene la obligación de hablar por los derechos humanos como un país que fue creado de un ideal en que la libertad es el derecho inalienable de la humanidad. El secretario Tillerson envió un mensaje a los pueblos oprimidos de todo el mundo, dijo. Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Xiang Xiong-Gang. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.